comentar una noticia económica contigo, porque durante la jornada de ayer se dieron a conocer los resultados del Centro de Microdatos de la Universidad de Chile respecto de la cantidad de empleados o desempleados en el Gran Santiago. Esta encuesta que tradicionalmente se da a conocer por parte de la Facultad de Economía y Negocios de nuestra Casa de Estudios y que arrojó algunos números bastante interesantes. Por ejemplo, que el desempleo en el Gran Santiago bajó a un 10,1% en el mes de junio, una cifra que a priori podría uno decir que es positiva, pero hay otros indicadores que ya van a ver con más cautela y con más calma este punto, porque si algo hemos aprendido también durante la pandemia es que la cifra del desempleo no necesariamente refleja la realidad del trabajo en el lugar donde se estudia, en este caso en el Gran Santiago. Sí es muy importante para este punto considerar la cantidad de activos o inactivos, y en ese sentido el número de inactivos creció de acuerdo a la última medición a 2.633.191 personas, una cifra que es superior al 0,8% del mes de junio de 2020 y al 2,5% que se registró en el mes de marzo. Esto significa que hay una fuerza de trabajo potencial que por una u otra razón no está buscando trabajo, y acá hay distintas materias que podemos pasar a revisar, y que para eso vamos a tener por cierto una conversación dentro de los próximos minutos, si me confirman por interno cuando quiera. Manuel Silva, haga pasar a nuestra invitada. Esto es como los sets de televisión, ¿no? Que pase nuestra invitada, en este caso la directora ejecutiva del Centro de Microdatos de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile, la investigadora profesora Lorena Flores, con quien vamos a profundizar en estas cifras. Lorena, ¿cómo le va? Muy buenos días, gracias por estar con nosotros.
Hola, buenos días, ¿cómo están ustedes? Gracias por la invitación, la verdad.
No, gracias a usted por aceptar y comentar estas cifras, que como hablaba, hay distintas formas de verla, pero quizás lo que más preocupa es este tema de los inactivos. ¿Qué pasa ahí, Lorena? ¿Por qué esta cifra continúa creciendo? ¿Qué factores están influyendo finalmente en que haya una gran cantidad de personas que no estén buscando trabajo finalmente?
Mira, nosotros nos hicimos la misma pregunta y hemos estado agregando, de hecho, alternativas a las respuestas que nos dan aquellos que son inactivos, pero que tienen deseos de trabajar. ¿Ya? Porque dentro de los inactivos están aquellos que definitivamente no van a buscar empleo, como las personas que ya se jubilaron y que tienen más edad, o los más jóvenes que están estudiando. Pero hay una categoría que son aquellos que te dicen, sí, si me ofrecieran un trabajo, yo lo habría tomado. ¿Ya? Y esos son los inactivos con deseos de trabajar, que están casi al borde de entrar al mercado laboral. Y ellos han estado creciendo en este último tiempo, y de ellos tenemos casi un 27% que nos dicen que no lo han hecho producto de las cuarentenas, ya que no salen por la cuarentena. Y después tenemos un 20 y algo por ciento que es que dice que no puede salir por los quehaceres del hogar. Son las dos grandes categorías que preocupan. Y por otro lado tenemos los subsidios y el retiro del 10%, que la verdad es que las cifras son bajas todavía, un 2,3%, un 1,5% respectivamente. Entonces los subsidios y el retiro del 10% hasta ahora no han estado impidiendo que la gente entre al mercado laboral, sino que más bien son las cuarentenas prolongadas que hemos tenido además en este tiempo en la región metropolitana.
Perdón, Juanita, sé que te toca, pero es solo para profundizar ese punto, porque hay distintos sectores y voces que incluso lo han dicho de forma extrema, como algunos, por ejemplo, dirigentes gremiales, que han señalado que el tema de las subvenciones, de las ayudas, han sido el factor para que la gente finalmente no busque trabajo.
Yo creo que hasta hoy día es difícil pensar que ese es el factor. Ya, no solo por lo que dice la encuesta aquí, que son muy pocos los que se están quedando en esa condición, sino porque hasta ahora el IFE, que ha sido el subsidio más importante que está entregando hasta ahora el gobierno, tenía bastantes restricciones, que no era masivo, estaba focalizado, y además el monto no era sustancial respecto incluso a un salario mínimo. Eso cambió ahora, hace poco. Y por lo tanto vamos a tener que empezar a mirar el nuevo IFE respecto de si podría o no generar desincentivos para trabajar. pero el que teníamos y el que nosotros medimos en esta encuesta y el que hemos tenido hasta uno o dos meses atrás era distinto. O sea, el máximo valor que estaba entregando por hogar era cercano a 150 mil pesos. Entonces, es difícil pensar que alguien se va a quedar en la casa por 150 mil pesos cuando el salario mínimo le entrega el doble. Ya, incluso si yo me tuviera que ahorrar, ¿cierto?, la locomoción y a lo mejor el almuerzo, todavía es inferior respecto del monto de un salario. Hoy día eso ha cambiado, hoy día el monto ha crecido sustancialmente y además las restricciones de quién puede postular también. Y por lo tanto, por eso digo que de aquí en adelante hay que ponerle más ojo a esto y ver si es que realmente se está comportando como un desincentivo a la entrada al mercado laboral. Pero hasta ahora yo creo que no es el caso. Y el caso ha sido más bien las cuarentenas prolongadas, y dentro de las cuarentenas nosotros también hicimos una pregunta ahí. Y preguntamos, ok, la cuarentena, ¿pero por qué? Y nos pasa que la mitad de ellos nos dicen que es por temor al contagio, y en el caso de las mujeres, algo bien interesante es que más del 20%, 21% nos dice que por los quehaceres del hogar y los cuidados de terceros, los hijos, ¿cierto?, con establecimientos educacionales cerrados. Entonces yo creo que por ahí van más bien las explicaciones que por el lado de los subsidios o el retiro del 10%.
Lorena, a raíz de la explicación que está dando, uno podría pensar que esta alternativa que se ha comentado de parte del gobierno, que es complementar este ingreso laboral de emergencia con una suerte de subsidio, es decir, que la gente que encuentre trabajo igual continúe recibiendo, ¿no es cierto?, un porcentaje de este IFE, de manera de incentivar efectivamente que la gente busque y acepte estos empleos. Si las razones son el temor al contagio y la imposibilidad de dejar, en el caso de las mujeres, ¿no es cierto?, a los niños o a los adultos mayores que tienen a su cuidado, esto no tendría ningún efecto.
Así es. Yo creo que aquí lo importante es justamente diferenciar cuando estamos en un mal momento en términos sanitarios. Yo creo que cuando estamos en un mal momento, estamos en plena pandemia, con cuarentenas, con largas, ¿cierto?, camas ocupadas, con mucha cantidad de personas enfermas, hay que tener un IFE, porque las personas no van a poder salir a trabajar, como dices tú, Juanita. O sea, es evidente que la gente no busca empleo porque no puede. Ya hay mucho, también hay mucho de expectativas. O sea, yo salgo a buscar empleo, ok, pero el empleador también tiene que cerrar, porque también lo obligan a cerrar. Entonces el trabajo le dura, ¿qué?, un mes, 15 días quizás, entonces es complejo. Yo creo que si uno piensa en un IFE laboral, como tú dices, que venga a complementar esta búsqueda de empleo o entrar nuevamente al mercado laboral, hay que tener ojo con que si de nuevo tenemos rebrote, no podemos dejar a las familias botadas y tiene que volver a aparecer el IFE. Entonces esto va a ser, yo creo, más bien un movimiento de subsidios de un lado hacia otro, y uno puede pensar en algo más bien laboral siempre y cuando la pandemia y los contagios estén, digamos, controlados, no antes de eso.
Vamos a ponernos en un escenario muy optimista, y dadas las cifras que hay en los últimos días en términos de una baja de los contagios, una apertura, ¿no es cierto?, del comercio, una disminución de las restricciones, incluso de los toques de queda, suponiendo que se lograra mantener esa situación, la gente tendría, según los antecedentes, que volver a buscar un trabajo. Se ha dicho que hay ciertos sectores, como el de la construcción y en el sector agrícola, por ejemplo, que simplemente no hay gente disponible para ir a trabajar, aunque se les ofrece. Ha significado que haya un aumento, ¿no es cierto? Se les ofrece mayor sueldo, mayor remuneración para que puedan ir a trabajar. Si eso fuera así, esto significaría, por ejemplo, que en el área de la construcción, en el área agrícola y otras, ¿no es cierto?, donde hoy día no hay mano de obra disponible, ¿en el futuro tendrían que sostener sueldos más altos para que la gente vaya a trabajar?
Yo creo y espero que así sea. Yo creo que esta pandemia, y no solo la pandemia, yo no soy experta en el área, pero tengo una visión de que también aquí hay un cambio respecto de cuál es mi labor y qué es lo que yo hago como trabajador o trabajadora, y por lo tanto me valoro más. Ya, creo que eso viene más por la parte sociológica, por eso digo yo no soy experta, pero siento que la gente hoy día cuando uno le ofrece, digamos, trabajo, dice, no, por esa plata no, yo te pido tanto más. Entonces hay más negociación respecto de lo que ocurría antes. Eso yo creo que puede venir desde el estallido social en adelante y se queda con la pandemia porque hay que tener precaución aquí, o sea, si estamos en pandemia, hay un riesgo siempre de salir. Nosotros aquí estamos trabajando en nuestras casas, entonces hay un riesgo de salir, efectivamente todavía lo hay. Y cuando uno sale por otros motivos, sabe que se puede contagiar todavía. Entonces, ese temor también tiene un costo, creo yo, y así lo perciben los trabajadores y trabajadoras. O sea, ok, yo salía por el mínimo, pero hoy día voy a cobrar un poquito más del mínimo porque ¿qué pasa si me enfermo? ¿Cuál es el riesgo que va a tener mi familia? Entonces, eso es como una casi como un castigo o una prima, ¿cierto? Por salir a trabajar cuando estoy en riesgo. Y eso yo creo que va a hacer que efectivamente pase lo que tú dices, que van a empezar a subir los salarios. Sobre todo en el área, por ejemplo, del agro, que en general paga salarios bajos. El agro ha venido trabajando además los últimos años con hartos migrantes que vienen justamente para la temporada, y eso no se dio este año. Entonces ellos ven en mayor medida este golpe, digamos, de que no tengan trabajadores, pero hay muchos otros que no tienen porque no van a salir a buscar por el temor que yo decía al contagio.
Estamos conversando con la directora ejecutiva del Centro de Microdatos de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile, Lorena Flores, a propósito de los resultados de la encuesta de ocupación y desocupación en el Gran Santiago correspondiente al mes de junio. Lorena, nos quedan un par de minutos, sabemos que tenemos que liberarla luego, pero no quería dejar de preguntar respecto del empleo femenino o la realidad del trabajo femenino, que es una situación muy grave. En otros reportes también otras entidades han denunciado o han dicho que estamos hablando de un retroceso de prácticas una década en cuanto al empleo femenino. ¿Qué podríamos decir al respecto, considerando también las perspectivas a futuro?
Sí, tal como tú dices, Claudio, lo que está pasando es que las mujeres retrocedieron 10 años en términos de participación. A mí lo que me preocupa en particular es que la participación laboral femenina siempre ha sido baja en nuestro país. Ya es baja incluso respecto a algunos países latinoamericanos. Y veníamos haciendo políticas públicas desde los años 90 para incentivar a las mujeres a salir a trabajar. Y hoy día estamos exactamente en la misma, o sea, estamos a niveles del 2010. Y lo que me preocupa es que esto yo creo que no va a ser instantáneo. Por ejemplo, lo que me preguntaba Juanita antes, cuando pensemos positivamente, esta pandemia está controlada, ¿va a salir la gente a trabajar? Yo creo que van a salir, particularmente los hombres. Ya, los hombres adultos, porque van a salir hombres jóvenes, pero probablemente no van a encontrar trabajo con tanta facilidad como un hombre mayor de 30, por ejemplo, o mayor de 25. Sin embargo, en las mujeres eso no va a ser tan instantáneo y vamos a tener que empezar a pensar en algunas políticas públicas que nos ayuden a sacar a las mujeres de esta inactividad. Y tampoco va a ser instantáneo si no abrimos los colegios. Yo creo que la apertura de establecimientos educacionales, la apertura de esas lacunas y jardines fundamentales en la participación laboral femenina. Y aquí vamos a tener que pensar más allá de lo que ya teníamos. O sea, ya teníamos esto, pero tiene que haber un sistema de cuidado que sea con corresponsabilidad, que puedan tener acceso tanto hombres como mujeres, para también empezar a cambiar esto del ciclo cultural que tenemos donde las mujeres nos hacemos cargo de los hijos. Si hay corresponsabilidad en el cuidado, también vamos a empujar en que muchos hombres sean los que tengan que pedir el beneficio, digamos, para la sala cuna. Y además, creo yo, vamos a tener que pensar en subsidios probablemente, justamente para el cuidado. O sea, si no tengo sala cuna, no tengo acceso, porque hoy día nadie tiene acceso, pero antes de la pandemia también teníamos mujeres afuera, sin acceso al cuidado, y hombres afuera. Y eso yo creo que vamos a tener que ir remediándolo a poco para que ellas puedan ir saliendo al mercado laboral, porque si no, no vamos a levantar sus tasas de participación, no vamos a levantar las tasas de ocupación, y eso yo creo que es grave.
Bien, estábamos conversando con la Lorena Flores, nosotros, directora ejecutiva del Centro de Microdatos de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile. Lorena, agradecemos mucho que nos hayas acompañado esta mañana, que nos hayas destinado estos minutos. Muy buenos días, que esté muy bien.
A ustedes, que esté muy bien, gracias.
Bueno, son las 7 de la mañana con...